estés en casa, cada día aprendemos algo nuevo. Ya llega la maestra. Subí el volumen de la radio porque seguimos educando.
Y ha llegado el viernes 17 de julio y tenemos el fin de semana aquí nomás, ahí que ya lo podemos saborear. Estamos de vacaciones, de todas maneras, tampoco es que es tan sacrificado levantarse a la mañana temprano para cumplir con los horarios. Así que a todos aquellos que nos estén escuchando en todo el país, les enviamos un fuerte, fuerte, fuerte abrazo de fin de semana que ya está empezando. Aquí, como todos los días, está nuestra profe, que la tenemos ahí, que está relajada de vacaciones, está tomando mate, vamos a ponerle, está tomando un juguito, está relajada de vacaciones, que ya viene aquí con nosotros. Está Diego en los controles, está Tomás en la producción, Facundo también. Y hoy viernes de vacaciones, la veo aquí, ya toda a punto así para salir a la cancha, Micaela, la profe de educación física. ¿Cómo andas, Mica?
Bien, muy bien, acá estamos ya lista para salir a la cancha.
Hoy es viernes así, viernes de, dale, de campamento.
Mis alumnos siempre dicen que los viernes estoy como más intensa.
Claro.
No sé, yo creo que es como que, sí, exactamente, así que te animás a entrar en calor.
Sí, yo estoy.
Para ponerle, si ¿sí, vos estoy, ya venís sí, en la radio estoy, hace rato? Estoy, no, estoy, dale.
Sí, sí.
Inhalo arriba, ahí va, eso.
Inhalo. Esperá que me saco un poco de campera, voy a transpirar ya dentro.
Los hombros.
Ahí va, sí, ahí estamos.
Para un lado y para el otro, un brazo y el otro.
Ahí el otro lado, Julia, mirá, está con la polaina, mirá. Va bien ahí, Julia, bien ahí.
Ahí va.
Vamos.
Sacudimos todo el cuerpo.
Hombro.
Listo, perfecto. ¿Estás listo?
Estoy listo.
¿Estás listo para arrancar el programa? Me encanta, muy bien. Sí, bien arriba los viernes, todos los días en verdad. O sea, es que es una, para mí es una forma, es una forma de abordar el día. Uno se puede levantar y decir, oh, me tengo que levantar de la cava. O te puedes levantar y decir, wow, un nuevo día.
Ah, sí, esa es la actitud, es 100% actitud, es verdad.
100% actitud.
Depende cómo uno se levanta.
Sí.
Bueno, ¿a quién vamos a tener hoy? ¿Con quién vamos a... Sé que tenés una persona muy especial que nos vas a compartir, que seguramente nos va a inspirar, que nos va a hacer pensar diferente en algunos aspectos de la vida.
Exactamente. Hoy tenemos una invitada especial, es psicóloga deportiva.
Ajá.
Es psicóloga y es especialista en actividad física y deporte. Ella trabaja mucho con deportistas. Y bueno, se llama Salomé Charra, es de tu provincia, es de Santa Fe.
¿Es Santa Fecina?
Sí, es Santa Fecina.
O sea, que ¿podemos hablar sin ese?
Pueden hablar sin ese, hablan sin ese.
No, no va a entender a cómo anda.
Así que bueno, vamos a hablar un poco de qué es esto de utilizar la actividad física y el deporte como un medio para aprender cuestiones emocionales.
Un medio para aprender cuestiones emocionales.
Exacto.
Me estás mezclando cosas, suena súper interesante.
Es así. Ahora le vamos a preguntar bien a ella, pero imagínate como que la actividad física y el deporte es un aula. Es un lugar donde vamos a aprender cosas. Y vos puedes aprender cosas para el cuerpo, ¿sí? Cuestiones que aprendés corporalmente, motrizmente. No sé, en básquet aprendés a lanzar una pelota.
Sí.
O en atletismo aprendés a correr con una técnica específica.
Sí.
Y además vas a aprender algunas cuestiones que tienen que ver con lo emocional, con los sentimientos, con los pensamientos.
Y sí, porque supongo que al fin de cuentas, digamos, romper una meta o llegar, es algo que requiere mucha voluntad,
mucha concentración
y autoestima, decir yo puedo, ¿no?
Exacto, miedos.
Sé,
son algunas cosas que se me ocurren ahora, pero le podemos preguntar a ella, ¿te parece?
¿Cómo anda Santa Fecina? Salomé Charra,
hola.
Bienvenida.
¿Cómo están? Muchas gracias.
¿Qué contás? Nos dicen que nos comemos las S, mentira.
Totalmente. Estoy de acuerdo. Sí. Me cuesta por ahí pronunciarlas.
No te preocupes. Hablemos como santafesinos, no pasa nada.
Está permitido, esta es una radio para todo el país. Están
permitidas para todo el país.
Todas las formas de hablar del país, sí. Bueno, Salomé, contanos, un poquito te presenté, dije que sos especialista en psicología de actividad física y deporte, que tenés un abordaje holístico de la psicología, que también te vamos a preguntar de qué se trata eso. Y bueno, y que sos santafesina, esas son las cosas que me parecen más importantes.
Más importantes, sí, tal cual. Soy del mundo, pero nací en Santa Fe y actualmente vivo en Santa Fe, he vivido en la Patagonia unos años, en Caleta Olivia. En Santa Fe, en la provincia, pasé por distintos lugares. Bueno, ahora estoy en Santa Fe capital. Estuve viviendo hace 2 años un tiempo en Italia. Y bueno, y ahora estoy de vuelta aquí. Amo la montaña. Soy escaladora también. Y sí, profesionalmente me formé en la psicología, me especialicé en la psicología deportiva, en la psicología de la actividad física, con una mirada holística, porque es de alguna manera mi forma de ver a las personas, de ver a todas las personas que acompañan sus procesos. No lo veo como solamente con las herramientas que vienen de la psicología, de la psicología convencional, sino también he incluido la parte física, la parte del cuerpo de la persona que consulta y también la parte espiritual. A mí me parece un pilar fundamental trabajar con el alma de esa persona que viene, con el sentido que le encuentra la vida. Y bueno, eso en psicología del deporte es un enfoque diferente. Por ahí una psicología del deporte más tradicional, o al menos la que estamos acostumbrados, tiene que ver con la psicología aplicada a deportistas para obtener mejor rendimiento del deportista, ¿no? Como si fuera un enfoque más empresarial, por ahí decirle, de, bueno, quiero que ese deportista rinda más, quiero que ese deportista obtenga con modifique o mejore sus habilidades psicológicas para que le vaya mejor en la competencia, ¿no?
Yo tengo una pregunta, Salo. Entonces, lo holístico sería que en el tratamiento o en el proceso en el que vos acompañás a la persona, al deportista, integrás tanto las cuestiones emocionales, lo que piensa, los sentimientos y el cuerpo. ¿Está todo integrado en ese tratamiento, en ese abordaje, en esa forma de solucionar los problemas que puede llegar a tener el deportista o la deportista? ¿Algo así?
Exactamente. Y lo espiritual. O sea, no solamente lo emocional, lo mental. O sea, cómo piensa esa persona que tengo adelante, cómo se siente, cómo se mueve, cómo se relaciona con el deporte y qué tan pleno se siente con la vida. O sea, a eso me refiero con espiritual. No tiene nada que ver con una religión ni nada en particular, sino con el sentido de la vida, con sentirte pleno con quien estás siendo vos hoy en día, con sentirte en paz con esa manifestación de vida que estás concretizando hoy.
Perfecto.
¿No? Y si no te sentís porque hay algún espacio de tu tren donde hay ruido, donde sentís que estás escapando algo, bueno, el autoconocimiento es uno de los principales, o uno de los pilares por donde arranco con muchos deportistas, de mirarse, ¿no? De observarse y decir, bueno, ¿qué es lo que no está en coherencia en tu vida? Porque a veces, muchas veces el deporte termina siendo como una droga que tapa otras cosas. Entonces, lo llevo a preguntas profundas. Más allá de que a veces hay deportistas que quieren trabajar como más cuestiones puntuales de esto, concentración, motivación, cuestiones, habilidades psicológicas más duras, más rígidas, o visualización para que mejorar o disminuir ese miedo en el deporte. Bueno, lo trabajamos. Pero si me permiten, digamos, yo siempre con amorosidad y respeto y dejo que la persona elija si quiere empezar un camino más holístico, vamos a ir también trabajando en autoconocimiento, en que él pueda observar y reconocer sus características de personalidad, cómo influyen en el deporte, y también no solo la personalidad, sino qué hay detrás de esa personalidad, de esa máscara que nos ponemos, qué hay detrás, quién es ese ser que está haciendo el deporte, y quién es ese ser que se está relacionando de esa manera en otros espacios también, en los vínculos más allá de lo deportivo.
Claro.
Y ahí empezamos un camino que es mucho más profundo, mucho más verdadero, me gusta decirlo a mí, pero con quien se abre y con quien tiene el deseo y las ganas de que yo lo acompañe en un proceso así, por supuesto.
Claro, yo siempre digo que cuando trabajamos con los chicos y con las chicas en la escuela o en cualquier lado donde estemos trabajando, es importante tener en cuenta los deseos, las necesidades y las posibilidades de los chicos a la hora de hacer una actividad física, de hacer un juego, ¿no? No solamente lo que el profe quiere enseñar o lo que cree el profe que esa persona necesita, que por ahí como profes identificamos, bueno, este chico tiene que practicar lanzar la pelota, tiene que practicar más equilibrio. Pero también es importante lo que quiera la otra persona, porque según si lo quiere o no lo quiere, se va a sentir mejor o no, y va a tener más ganas de aprender o no. Yo te iba a preguntar, ¿qué te parece a vos que genera el deporte? ¿Qué aprendizajes podemos aprender el deporte o la actividad física, ¿no? Estoy pensando en una clase en la escuela, una clase de educación física. ¿Qué cosas pueden llegar a aprender en cuestiones emocionales, espirituales y de pensamientos los chicos?
Bien, primero a relacionarse con un otro. La actividad física En el ámbito, sobre todo escolar, lo que tiene esa gran posibilidad que nos brinda. Nosotros tenemos un sistema educativo que todavía está como muy separado la parte mental de la parte física, ¿no? Sí, para todas las materias estamos trabajando desde lo mental y sentados y casi sin movernos. Es muy raro todavía los docentes que permitan el movimiento adentro del aula. Generalmente son...
Y también es muy raro que los profes de educación física permitamos pensar o lo busquemos, ¿no? También.
Exactamente.
O sentir.
Quedó como separado.
A veces nos pasa, sí.
Sí. De alguna manera quedó como el espacio para trabajar sobre el cuerpo. Entonces, donde incluimos el cuerpo. Entonces, ya eso nos da una gran posibilidad. Aprender a relacionarnos con nuestro cuerpo, aprender a reconocer las partes, los movimientos, lo que yo puedo hacer, cuáles son esas posibilidades que están ahora presentes o que están a modo de una potencialidad, ¿no? Es algo que se me va a permitir cuando yo practique, cuando yo ejercite, yo puedo lograr otro movimiento que tal vez antes no lograba. Otro, claro. alguna destreza física nueva. Por otra parte, me permite encontrarme corporalmente con un otro.
Claro.
Eso es un montón. O sea, los psicólogos sabemos que el cuerpo, digamos, la parte física, está cargada de un montón de simbolismo, de un montón de significados. Entonces, el que yo pueda, en una educación física, encontrarme de golpe, por estar en contacto, por tomarle la espalda, por tomarle la mano a otra persona, por correr juntos, porque nos tocamos sin querer haciendo una actividad física, son encuentros de cuerpos. Entonces, también me habilita el encuentro con un otro, el ponerme de acuerdo, o sea, se aprenden un montón de destrezas y habilidades sociales,
claro,
interpersonales y sociales en la actividad física, porque de golpe yo tengo que ponerme de acuerdo con un otro para poder hacer un juego, para hacer una jugada, para que hagamos ese gol. Entonces, ¿de qué manera yo veo cuáles son los recursos de la otra persona y nos ponemos y cuáles son los míos y nos ponemos de acuerdo sobre cómo vamos a hacer esto? Negociamos en la actividad física todo el tiempo, por más que sean cosas sencillas, pero existe, claro, la negociación. Son todas habilidades que después el día de mañana las voy a aplicar en otros contextos. La acatar reglas, generalmente las actividades físicas, la consigna que da el profe, tiene ciertas reglas, ciertas cosas, claro, que yo debo respetar. Entonces también eso es algo que se ejercita en la hora de actividad física. El lidiar con emociones, que vos me contabas también del plano emocional. No siempre cuando hago alguna clase, no sé, un partidito de vóley, un partidito de fútbol, en educación física, yo uh-huh. voy a ganar.
Claro.
Entonces, ¿qué pasa cuando pierdo? ¿Qué pasa cuando me pegan y me golpean y me enojo o me siento triste? Bueno, también estoy aprendiendo a ver qué recursos, de qué manera yo puedo. Lo expreso, lo digo, lo comunico, se lo cuento a un amiguito, me lo guardo para mí, me claro. permito llorar, no me permito llorar. Todas esas cosas son recursos emocionales que va poniendo en práctica y en base a los resultados que va obteniendo ese niño o esa niña es el que va a depender de si lo sigue utilizando o si va probando con estrategias nuevas.
Yo tengo una pregunta, Salo. Estaba pensando, sí, ¿no? Lo que vos decías, bueno, una de las cosas que aprendemos cuando hacemos actividad física es esto de enfrentarme a situaciones nuevas, a relacionarme con otras personas, ir evaluando cómo me siento, y bueno, ¿vos pensás que es necesario hacer consciente estos sentimientos de, por ejemplo, cuando, no sé, en un partido de handball me empujan a ver cómo me sentí con eso y cómo reacciono y si puedo entender que, bueno, me empujaron porque es parte del juego o me empujó con mala intención o me quiso lastimar? ¿Vos pensás que es necesario ser consciente de cómo me siento para aprender? ¿O por ahí aprendemos de eso aunque no nos demos cuenta de que me enojé cuando me empujó, aunque el otro en verdad me empujó porque pasó corriendo con la pelota y fue sin querer?
Mira, las dos cosas son ciertas. Por un lado, que los aprendizajes muchas veces se dan de manera inconsciente, por más que no esté la intención, es cierto. Por el otro, pienso que una de las grandes cosas que tenemos para aportar al sistema educativo actual es precisamente la educación emocional, que tenemos que integrarla porque me encuentro hoy en día en la consulta con sí. un montón, y yo doy talleres también, estoy en instructorado, trabajo desde lo grupal también, no solamente en lo individual, en la clínica, y también soy docente, entonces trabajo mucho con grupos grandes y en todos, y una y otra vez se presenta lo mismo, la dificultad que tenemos los adultos para lidiar con emociones, sentimos ansiedad y casi todo lo manifestamos a través de la alimentación, nos sentimos enojo y manifestamos o tristeza a través de una enfermedad física, un cáncer o problemas cardíacos. O sea, no tenemos todavía herramientas, y eso me parece que lo tenemos que empezar a trabajar con los niños de pequeñitos, mientras antes mejor, en el sistema educativo. ¿Qué hacer con una con ansiedad? ¿Qué hacer con el enojo? ¿Qué hacer con la tristeza? Entonces, si bien digo, no es necesario hacerlo de manera consciente, que el aprendizaje se va a producir igual a través del ejemplo, del modelado, pero sí aprovechemos, ya que contamos con ese espacio y con tantas horas con los que comparten en los niños en una institución educativa, aprovechemos ese espacio para enseñarles sobre educación emocional, para enseñarles sobre diferentes recursos, para enseñarles primero de todo a reconocer la emoción, a ponerle un nombre. Ese es el primer paso en, en la educación emocional. Está y después que la reconozco, que sé que manifestaciones corporales tienen esa emoción, que sé cómo se llama, que la normalice y sé que la sienten todos los seres humanos, porque también está eso, ¿no? No tengo que sentir miedo, no tengo que sentir enojo, ¿no? ¿Cómo que no? Si lo sentimos todos los seres humanos, se siente, es básico, tiene una función el enojo, pero hay formas de expresarla que son más funcionales, que son más esperables, que socialmente están permitidas, y formas que no, que generan un conflicto. Entonces, después viene la parte de los recursos, pero primero de todo es reconocerla, saber cómo se manifiesta en mi cuerpo, ponerle un nombre, normalizarla y después, bueno, ¿qué puedo hacer con eso? Y ahí podemos trabajar un montón de recursos de, muy simples en la escuela. Incluso no necesito tanto, no necesito ni herramientas ni materiales especiales. Por ejemplo, puedo trabajar con respiraciones, puedo trabajar con lo gestual, con lo paraverbal, con dinámicas muy simples de miradas del uno y del otro, cuando hago entrar a un niño que se mire con otro de frente, que hagan respiraciones, que digan palabras lindas. Estoy haciendo algo muy simple, pero estoy generando un espacio de compasión que es muy importante y que permite reconocer al otro. Ayudado de que, no sé, pueden ser cosas sencillas como una música tranquila. Entonces eso ya genera un ambiente especial. En un momento de una clase de actividad física, por ejemplo, de educación física, en donde voy a hacer que esa persona, ese niño se encuentre con su compañero desde otro lugar.
Yo me acordé de una situación que me pasó el año pasado en primer grado. Estábamos jugando al fútbol y había un par de equipos. Y mientras estaba jugando un equipo, el otro equipo miraba. Eran tres equipos y uno de los equipos estaba fuera y miraba. Y uno de los nenes le grita a una de las nenas que estaba jugando, ¡sos horrible! Y yo me acerco y le pregunto, Juancito, ¿vos cómo pensás que se siente Valentina cuando vos le decís que sos horrible jugando? Y él abrió los ojos y me dijo, y seguro que se siente mal. Le digo, bueno, pero ¿vos querés que se sienta mal? No, la verdad es que no era esa mi intención. Bueno, y a veces como... Simple, pero llevar conciencia...
Es un montón, es una hermosa intervención.
Y por ahí los profes pensamos que, bueno, que eso no es parte de las cosas que tenemos que enseñar. Y ¿sabes qué? Yo pienso que si está pasando en la clase, es una oportunidad para aprender.
Totalmente.
Y está bueno pensar eso. Yo no lo había pensado como que, bueno, estamos haciendo un aprendizaje emocional, todo, pero sí me di cuenta que era algo que había que reconocer que estaba pasando. Y pasa un montón en las clases de educación física, ¿no? Que los sentimientos y las sensaciones están involucradas.
Y me permito decirles que me parece que pasa en todos los ámbitos donde se sienta un ser humano, ¿no? Pasa en todos los ámbitos. Tratarlo, identificarlo y, como decimos, ponerle nombre, que la alegría existe y la tristeza también, y ambas son parte, como el día y la noche, también es abrazar algo que uno desconoce, como el miedo, también abrazarlo, no creer que... Quizás si utilizás la potencia del miedo lo lográs, ¿viste? Me interesa muchísimo lo que estás contando, Salomé. Me parece que así como vemos que un chico o un profesional rinde más profesionalmente y puede llegar a otras áreas, en el aula, quizás en cualquier materia, atendiendo la emocionalidad, la espiritualidad, capaz logramos lo mismo, ¿no?
Exactamente. Porque incluso eso después se manifiesta en lo que sí le importa al docente, como puede ser lo académico o un profesor de educación física, en qué sé yo, ponerle esa nena que después... no quería jugar más, no quiere participar más o empieza a participar, pero lo hace de un nivel de inseguridad que terminan saliéndole todos los movimientos malos.
¿Y no te parece, Salomé, no te parece, Salomé, que en lo académico le puede pasar lo mismo a una persona?
Exactamente lo mismo, exactamente. Entonces después vemos como la dificultad, pero no vemos cuál es la causa, que tal vez viene por esa inseguridad o esa falta de confianza en sí misma.
Yo a veces pienso también que muchas veces la gente grande que yo conozco y me dicen, ay, yo odio la actividad física, es una cosa que, ay, no me hables de eso porque no, salgo para el otro lado, no corriendo porque no salen corriendo, pero se van para el otro lado. Yo digo, ¿será posible que haya tenido alguna experiencia cuando era más chico o en algún momento que le haya pasado tan mal que no quiso volver a poner nunca más el cuerpo en un lugar donde le pueda volver a pasar algo horrible o la hagan sentir así? Claro. Entonces, nada, me parece importante eso, tener en cuenta que es importante para los profes y las profes de educación física y para los compañeros y las compañeras que están en una clase, decir cosas lindas, hacer sentir bien a la otra persona, por más que se haya equivocado, decirle, bueno, trata de hacerlo mejor la próxima, no pasa nada, ya está. No, le erraste ese penal, no pasa nada. No atajaste ese gol, bueno, ya está, listo. Y hacerlo sentir bien, va a haber otra oportunidad. No estamos operando a nadie en una cirugía, ¿no? Como no es tan grave. Si perdemos, ni somos los mejores del mundo si ganamos.
Además es mucho, y eso está comprobado con investigaciones, es mucho más probable que la persona tenga un buen desempeño futuro si yo le estoy marcando lo que hace bien, no si yo le estoy marcando el error. O sea, nosotros usamos mucho una técnica en psicología, y sobre todo con los niños, que tiene que ver con la técnica sándwich. Digo lo positivo, digo lo que tiene que cambiar y vuelvo a reforzar con algo positivo.
Mirá qué lindo
si
eso.
Yo solamente me, solamente me centro y le marco el error, no, esto lo hiciste mal, corregilo, es muy duro para, o sea, que le llegue, lo hace muy desde un lugar mucho más de dolor, entonces es más difícil para ese niño aceptar esa corrección. En cambio, si yo lo hago reforzando algo que viene haciendo bien, le digo, bueno, esto tendrías que mejorar y le vuelvo a decir otra cosa, pero la verdad que valoro tu proceso, mirá cómo mejoraste en eso, esto y aquello, y le remarco de nuevo lo positivo, yo ya genero el contexto mucho más favorable para que se genere el aprendizaje que si solamente me centro en lo negativo. Entonces, tenemos como las dos posibilidades. Una es un área de mucha responsabilidad de la educación y que puedo generar como esas consecuencias de, como vos comentabas, de que alguien después el día de mañana no quiera hacer más de un deporte, como también tengo la otra contracara, tengo un campo abierto de posibilidades de generar un amor por el deporte, por la actividad física, por el movimiento y por su propio cuerpo. También tengo la posibilidad de brindar muchas herramientas en cada minuto, por más que yo no, por ahí los docentes no se dan cuenta, pero todo el tiempo tienen la posibilidad de enseñar más allá de los contenidos en sí, de lo específico de la asignatura, tienen esa posibilidad de enseñarles sobre la vida, porque el aprendizaje sobre las emociones es un aprendizaje para la vida.
Tremendo. Hermoso. Sí. Salón.
Sí, sí, además, para por lo menos para mí me queda, ¿no? Si enfocás hacia el error, indefectiblemente vas hacia ahí, y si pones, digamos, como la atención hacia otro lado, lo más probable es que salga hacia otro lado. Salomé, por mi parte, agradecerte un montón. Muchísimas gracias por todos los conceptos que nos regalaste y que compartiste.
Muchas gracias, Salo.
Muchas gracias a ustedes. La verdad que es una hermosa oportunidad.
Te podemos buscar en las redes como Salomé Charra, ¿verdad?
Exactamente.
Salomé Charra, C-H-A-R-R-A. Así que si quieren saber más, aprender más, te mandamos un abrazo muy grande. Saludos a toda la gente de Santa Fe y de todo el país que escuchó tu entrevista.
Gracias por estar acá. Gracias a ustedes. Gracias por compartir esos temas tan interesantes y en los cuales tanto me encanta. Me siento feliz de aportar.
Gracias.
Salomé Charra con nosotros. Vamos a la música. Qué lindo, qué lindo invitado que trajiste.
Muy linda, ¿viste?
Muchas gracias. Muchas gracias. Me quedé pensando en un montón de cosas, Un montón de cosas.
Está muy bueno, está muy bueno. Y ganas de volver a la clase de educación física, al recreo, a la escuela, eso, ¿no? Como siempre bien arriba.
Escuchá, mirá, esto tiene guitarra, flauta traversa, batería percusión, vientos andinos, charango, violín, piano.
Me enamoré.
Y la letra dice cosas como Latinoamérica. En África, Latinoamérica es África. Bruno Arias, Sol de los Andes, el disco Derecho a Vivir en Paz, aquí en la escuela.
y bella morena, airosa como la saya, sencilla como la quena. Hermosa flor de la puna, y dulce y bella morena, airosa como la saya, sencilla como la quena. Llevas el sol de los Andes, ardiente como el cingal, y en la aurora de la paz, la nieve de Lilimani. Llevas el sol de los Andes, ardiente como el cingal, y en la aurora de la paz, la nieve de Lilimani. Cholita, baila, cholita, Latinoamérica en África, Latinoamérica es África, Latinoamérica, cholita. Baila, cholita, Latinoamérica en África, Latinoamérica es África, Latinoamérica, cholita. Dulce y bella morena, airosa como la saya, sencilla como la quena. Hermosa flor de la puna, mi dulce y bella morena, airosa como la saya, sencilla como la quena. Llevas el sol de los Andes, ardiente como el cingal, y en la aurora de la paz, la nieve de Lilimani. Llevas el sol de los Andes, ardiente como el cingal, y en la aurora de la paz, la nieve.